que hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales.
Queremos hablar con la comunicadora, ya saben ustedes, una sonrisa extraordinaria, una forma de contar las cosas de forma distinta, una forma de preguntar que al final acabas contando lo que ella quiere, porque no te das cuenta que es una entrevista, sino parece siempre una conversación. Estoy hablando de Toñi Moreno, que acaba de publicar un libro y se llama ese libro Madre después de los 40, de ahí que hoy nuestra pregunta del millón vaya por el tema. La verdad del cuento, anda, bueno, pues está ella para contarnos esa verdad del cuento. Toñi, hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿De quién habré aprendido yo lo poco que sé de este negocio? ¿De quién lo habré aprendido?
Pero bueno, por favor, pero si tú no necesitas a nadie, ya aprendes tú solita, tú solita.
Ahí lo cuento, hija, déjame que me hace ilusión contigo. Cada vez que me entrevisto, cada vez que coincidimos.
Cuenta.
Bueno, yo soy periodista por Nieves Herrero. Yo me levantaba por la mañana. No, así te lo digo, vamos, te lo digo así. Y lo sabe todo el mundo, lo sabe mi madre. Yo me levantaba por la mañana y mi madre me decía, otra vez con Hermida, las chicas Hermida. Y entonces yo decía, mamá, por favor. Y me decía, limpia la casa y entonces te puedes sentar. Y yo me levantaba a las 7, limpiaba el piso para sentarme desde las 9 y ver todo. Y yo soñaba con ser tú.
Ah, así que eso lo tengo que decir. Bonito,
bueno, no, coño, que me fui a Madrid, eso lo sabes tú. Me fui a Madrid en un autobús con 15 años y 3 botellas de manzanilla en un estuche para dártela.
Oh, pero por favor, Toñi.
Y bueno, yo por eso te quiero tanto. Luego nos hemos conocido porque la vida luego tiene esos regalazos que a la gente que admiras y eso la vida te la pone y te das cuenta que son personas maravillosas. Y yo he tenido el regalo luego de conocerte.
Pero qué bien. Bueno, pero ¿qué eres la entrevistada, Toñi? Por favor.
Venga, pregunta.
No te olvides de que eres en esta ocasión. Mira que es difícil, ¿eh? Cuando uno está acostumbrado a hacer preguntas, qué difícil es cuando te entrevistan. Bueno, que ya tenemos un libro que has dado a luz otra vez en esta ocasión, bueno, en forma de libro. Oye, y este Madre después de los 40 ha sido para ti como una terapia psicológica. ¿Necesitabas verbalizarlo?
Pues mira, parece que me lees la mente. Yo, Nieves, no tenía ninguna intención de escribir nada porque, bueno, era algo mío personal. No hay nada más privado que esto, ¿no? Más tuyo, ¿no? Pero ¿sabes qué me ha pasado? Que yo creo, y cada vez creo más, en que nunca puedes decir de este agua no beberé ni este cura no es mi padre, porque al final acabas tragándote cada una de tus palabras. Me veo en el confinamiento, en pleno posparto, con las hormonas disparadas. La gente, las mujeres, muchas mujeres escribiéndome por Instagram preguntándome, oye, ¿cómo lo hago? ¿Cómo no lo hago? ¿No? Y yo pensé, digo, pues si yo puedo ayudar, lo hago. Pero si lo hago, va a ser verdad. No me voy a quedar a medias tintas. Y entonces nos encerraron. ¿Qué coño me encerré?
Claro. Es verdad.
Y en el confinamiento, pues parí el libro este, que para mí ha sido, fíjate, Nieves, para mí ha sido como una terapia escribirlo, porque yo lo he pasado muy mal físicamente y emocionalmente durante el embarazo. Uh-huh. Y entonces fue como, bueno, pues contar todo, que fíjate hasta qué punto, que lo he releído ahora, cuando ya está sobre papel, y digo, Dios mío, me voy a encadenar la puerta de la editorial para que no lo saquen, porque es que...
Claro, ahora estás en otra fase, seguramente, ¿no?
Yo estoy arrepentidísima de haber escrito este libro.
Pero por favor, di eso, Toñi, porque da más ganas de leerlo, ¿sabes? Claro, es una confesión hecha desde la desesperación. A mí me parece que es un poco esto, ¿no? Porque tú dices que es que estabas con las hormonas alteradísimas y querías, como nos estás diciendo, ser honesta, ¿no? Y al principio, la verdad del cuento es que era un horror primeros días, ¿no?
No, los primeros días no. Yo tengo miedo al dolor. Yo soy lo peor para el dolor. y yo cuando voy a hacerme la cera, todavía no me he atrevido a hacer la depilación láser porque me cago, fíjate cómo soy. Pues todo mi entorno me decía, pero tienes que parir, tú sabes, tú eres consciente de que tienes que parir, que eso, o sea. Y yo entré por la puerta del hospital ya con el parto programado como la que va a la feria de abril, porque había pasado un embarazo tan malo que yo lo que quería ya era largar aquello. Y claro, a mí me dijeron, el posparto, mira, ¿la escuchas?
Sí, Lola, hola Lola.
Hola mi amor, ¿te has despertado tú?
Hola cariño.
Entonces, porque estoy en el coche que he parado para hablar contigo y venía dormidita, se ha despertado. Entonces, la historia.
¿Pero estás
es
a
que...
su lado o la tienes detrás?
La tengo detrás, pero...
¿Y no puedes
acercarte
a su lado y te dejo un segundo mientras te vas a la parte de atrás?
No te preocupes, mi amor, porque tengo aquí a la chica que me ayuda a cuidarla.
Bien.
Y entonces ahora mismo la va a coger para que yo pueda, vale, yo pueda hablar contigo tranquilamente. Yo voy muy bien acompañada.
Muy
mira, ahí se acaba de despertar, que está con los dientes ahora la pobre, qué lástima.
Ahí.
Pues eso, que quiero decir que me dijeron que el posparto era duro y yo no me creí nada. Yo dije, nada puede ser tan duro como el embarazo que he pasado, que lo tenía todo lo que Google ponía, o sea, vómitos, vértigos, todo. Entonces, de repente es como, pues sí, pues puede ser peor. O sea, acabas de tener una niña, hay una cosa que se llama depresión posparto,
¿sí?,
de la que nadie habla.
Se habla muy poco de esto, y es verdad que hay ahí momentos difíciles donde puedes lo mismo gritar que llorar, ¿no?
Bueno, sobre todo porque tienes como una feria hormonal, o sea, tu cuerpo ha hecho una cosa muy grande, que es dar vida. Y entonces hay una cosa que es que tú no controlas tus hormonas y es lógico. Mira, todo el mundo, hay mucha literatura sobre el tema de la maternidad, todo el mundo te dice, hay un flechazo cuando le ves la cara. Pues sí, estás muy contenta cuando le ves la cara, se te olvida todo, pero hay una parte de aceptación de ese cambio brutal en tu vida. Yo me he llenado de miedos.
Claro,
o sea,
y
lo cuentas
en el libro, claro. Hay un capítulo dedicado a tus miedos y a los miedos, ¿no?, del futuro de Lola. Pero bueno, vamos por partes. Das a luz.
Sí.
Y ahí tú pensando que era tu liberación, resulta que no. Que no.
No, resulta que viene lo peor. O sea, resulta que viene que Lola tiene ya 10 meses y todavía mi suelo pélvico no está en el lugar donde tiene que estar. O sea, esta es la realidad. Yo, evidentemente, hay otra realidad. Venga, está la realidad de Pilar Rubio, que yo lo hablo mucho con ella.
Sí.
Que hay gente maravillosa que tiene una... Primero que se lo ha currado, Pilar ha sido deportista toda la vida, luego es joven. Y luego, también tiene una genética buena.
Sí, tú hablas mucho del ejercicio físico y dices que quizá a las madres que tienen edad les recomiendas eso, ¿no?, que hagan ejercicio.
Hombre, yo hay una cosa que estoy arrepentidísima y que si yo volviera a empezar de cero, hay varias cosas, pero una es no haber dedicado demasiado tiempo al trabajo y no haberme cuidado físicamente, porque cuando eres joven no le das ninguna importancia a eso, y sobre todo porque a mí el deporte nunca me ha gustado. Uh-huh. Pero ahora estoy como una cañona haciendo deporte todos los días, porque tengo que recuperarme y
claro,
tengo que poder jugar al mismo nivel que mi hija, ¿no?, porque me necesita. Y luego, sobre todo, porque yo me levanto por las mañanas con el tema de la lumbalgia, la niña me ha dejado reventada, ¿no? Porque ha sido, para mi cuerpo ha sido duro este embarazo y este parto, ¿para qué os voy a engañar?
Claro,
no voy a mentir.
Claro.
Entonces ahora lo que tengo es que recuperarme y me levanto doblada como una arca, ya te voy recuperándome a las 12, ya soy un monstruo, pero las mañanas son durísimas.
Claro,
¿no?
Claro.
Es duro. Y luego hay otra parte, que es la parte de... La tristeza, yo tenía una tristeza, Nieve, yo me llevé 4 días llorando,
claro,
y no sabía por qué, si había conseguido el sueño de mi vida, que era ser madre, ¿por qué estaba llorando? Y la ginecóloga me cogió y me dijo, mira, amiga, tienes ahora mismo un cansancio y un agotamiento, ¿tienes con quién dejar a la niña? Digo, yo sí. Dice, pues mira, te vas a tomar 3 noches seguidas un día de pan y vas a dormir como una bendita, que verás como ya ves la vida de otro color. Y así fue,
¿no? Claro. Porque el problema es este, ¿no? Tú también comentas lo de la falta de sueño, pero antes de nada, tú dices que te sientes responsable de la felicidad de tu niña, que además realmente, en fin, yo esto te ha hecho bucear en tu infancia y quizá rebuscar en lo mejor y en lo peor, ¿no? ¿Y a qué conclusiones has llegado? ¿Qué infancia le quieres dar a Lola?
Bueno, pues esto es uno de los temas a los que le dedico más tiempo, porque es importantísimo la infancia, las infancias de las personas, es importantísimo. Yo me siento muy responsable porque encima soy familia monoparental, que es una cosa muy moderna, me ha sido toda la vida madre soltera, ¿no? Entonces, las decisiones las tomo yo y eso es una responsabilidad brutal. Y pues yo quiero que, mira, lo que queremos todos los padres, porque al final tú acabas de ser abuela.
Sí.
O sea, tú lo que quieres es que tu nieto sea feliz en primer lugar, sano, libre de mente y que sea tolerante, acepte todo y que tenga oportunidades.
Lo has clavado.
Entonces, claro, yo lo que quiero es que mi niña, me encantaría, o sea, yo la voy a iniciar si tengo posibilidades, porque no sabemos cómo estamos en este negocio, además con la inestabilidad, pero si tengo posibilidades me encantaría que tuviera una iniciación en la música y si le gusta que la siguiera, porque me parece que es importante. Y luego el tema de los idiomas, que para mí ha sido siempre, de verdad, en mi generación, lo hemos pasado fatal para el tema del inglés y de sobre todo los que no teníamos posibilidad de pagarnos un colegio privado, ¿no? Entonces, ni de viajar, y yo quiero eso. Pero vamos, quiero decir, son cosas. Pero a mí lo que me importa es que mi niña se críe feliz, sin complejos, sin que juegue mucho, que juegue hasta que ya sea adulta. Eso es lo que me encantaría. Y que esté sana, que ahora mismo es lo más importante.
Bueno, este libro, aparte de esa terapia que a ti te ha servido para superar ese momento de confinamiento y un poco de reflexión de qué estaba pasando en tu vida, pero tú lo diriges a todas las mujeres que quieren ser madres. Quizá para quitarles ese halo poético y maravilloso de decir, oye, mira, esta es la verdad, luego tú toma la decisión que quieras. ¿Un poco es eso?
Bueno, es eso. Mira, yo te digo, a día de hoy, con todo lo que sé, que volvería a hacerlo.
Ah, mira.
Que es lo más duro que he hecho en mi vida y lo más bonito. Ya está, ese es el resumen del libro. Uh-huh. Ya estoy haciendo un spoiler. Pero ese es el resumen. O sea, he pasado un calvario y he pasado momentos muy duros, la verdad, de mucha soledad y muy mal. Pero luego le he visto la cara a mi niña y cada día la quiero y la amo más y que cada día ese es el sentido de mi vida y no soy más madre que nadie. Creo que eso lo sentimos todas las madres y todos los padres. Entonces, compensa. Claro que compensa, si no el mundo se hubiese acabado.
Claro.
O habría mujeres que se plantarían en el primero. Seríamos todos madres de un solo niño porque te acordarías de lo mal que lo has pasado y no repetirías. Se nos olvida. Pero la realidad es que eso existe y hay que contarla. Y luego, pues ya está, no pasa nada. ¿Por qué vamos a ocultar que...?
Pues claro, claro. Y luego el agradecimiento al doctor Pascual, por favor. Me muero por entrevistar al doctor Pascual.
Pues entrevístalo porque es un personaje muy grande.
Porque además dices que está acostumbradísimo a tratar embarazos de mujeres que han tenido que posponer por X motivos su maternidad, ¿no?
Claro, la mayoría de las mujeres que nos plantamos en los 40 es por un tema de trabajo.
Exacto.
O sea, yo nunca he tenido un programa estable y entonces cuando de repente un programa funcionaba, decía, hoy no me voy a preñar, vaya a ser que me lo quiten.
Claro.
Y de repente era, estoy parada, ahora es el momento, pero ¿cómo me voy a quedar embarazada? ¿Quién me va a dar trabajo embarazada? Entonces, era, si eres autónoma, es contemplar la posibilidad de que un año de tu vida estás sin ingresos y parada, ¿no? En un momento dado, que yo he tenido suerte porque he podido trabajar,
pero
tú nunca sabes cómo va a ser un embarazo, ¿no? Y es mucho riesgo. Entonces, bueno, yo me planté en los 45 y a los 45 digo, mira, me voy a tirar a la piscina y veremos a ver qué pasa y si me quedo estupendo y si no me quedo, pues nada, no pasa nada.
Y luego el tratamiento hormonal, que tú hablas también de ese tratamiento, que no es nada fácil. O sea, vamos a decir, tiene su periodo, tiene sus incertidumbres, tiene sus ansiedades, ¿no? También. también.
Claro, no, es un chute de hormonas importante, por supuesto. Si yo lo he hecho, lo puede hacer todo el mundo. Ahora han avanzado mucho las cosas. O sea, yo la primera vez que me hago un tratamiento fue con 35 años y la segunda vez que me hago un tratamiento fue con 45. Habían pasado 10 años y yo noté un cambio brutal. O sea, ha cambiado mucho la técnica y ahora hay verdaderas maravillas. Hay que ponerse en manos de los especialistas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, nos das muchas recomendaciones, pero al final, aunque antes has hecho ya un spoiler, sí que nos interesa el que nos cuentes que para cuándo el próximo embarazo. Anda, ¿cómo te quedas? ¿Cómo te has quedado? El mira, siguiente creo, para cuándo. Dame creo, esa primicia, Toñi, a ver.
Mira, Nieves, yo creo que el siguiente no va a ser, cariño, porque me ha pillado muy mayor. Mira, otra de las cosas que me arrepiento es de no haber tenido a la niña mucho antes. Uh-huh. Porque nunca es el momento. Tú dices, ¿cuándo es un buen momento? Nunca. El buen momento es el momento que sea.
Sí,
y si lo tienes
sí.
con 22, con 23, tiras para adelante. Y tiras para adelante y no pasa nada. Y, o sea, quiero decir que me arrepiento mucho de haberlo pospuesto tanto.
Ya, bueno, este es el típico arrepentimiento que tenemos todas las que hemos retrasado la edad de ser mamás. Pero bueno, fíjate que en este momento tú te planteas el vivir las primeras Navidades, ¿no?, con Lola. ¿Cómo van a ser?
Bueno, claro, pues como diga el gobierno, ¿no, amiga? ¿Cómo
claro,
van a ser?
Claro.
El gobierno, en principio claro. Hoy nos han dicho, que yo no lo entiendo muy bien esto de...
el allegado. Sí.
Pero el allegado, pues yo no entiendo muy bien. Que seamos responsables, yo creo que es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Yo yo estoy en Sevilla con mi niña,
sí.
Mi madre está en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, entonces yo pretendo hacerme un PCR, comprobar que estoy bien, porque no voy a arriesgar a mi madre, ni voy a
claro.
poner en peligro la vida de mi madre, por supuesto. Y estaremos, si Dios quiere, y todo damos negativo y todo bien, mi madre, mis dos hermanas, mi cuñado, mi sobrino, mi niña y yo. Y esa va a ser mi Nochebuena.
Pues mira, que la disfrutes, Toñi, que a partir de ahora queda un mundo maravilloso que tú vas a vivir, vas a ser testigo, y lo que ha pasado hasta aquí ha sido, es verdad, un esfuerzo increíble el que has hecho por ser madre después de los 40. Pero la verdad del cuento la tiene Toñi Moreno en forma de libro, así que se lo recomendamos, que vendas muchísimo y que vayas contando tus experiencias, porque Toñi, no sé por qué, debe ser porque tengo un gran interés en lo que tú haces, pero a mí me salta todo lo que haces cada día, me salta en mi móvil. ¿Cómo lo ves? Sí, que si te haces una foto, que si has ido y has estado entrevistando a Rafael.
Porque habrás puesto una alarma, ¿no? ¿O qué?
No, yo no he puesto nada. A mí me sale Toñi Moreno siempre. Y debe ser... debe ser porque en algún momento, cuando diste a luz, yo quería saber cómo estabas y tal. Y bueno, pues
mira,
a partir
bien,
de ese momento ya estamos ligadas informativamente y sé todo absolutamente de tu vida.
Bueno, tú sabes la admiración que tengo por ti, que no son palabras. Sabes que no son palabras. Y sabes que te admiro.
Es cariño, mira. Es cariño.
Quiero decir, aquí decimos con mucha libertad, te quiero. Pues yo voy a decir lo de Luz Casal, que me dijo a mí, que digo, hombre, di te quiero. Y me dice, hombre, es que yo a ti no te quiero, ¿no? Pues nosotras nos tenemos mucho cariño, mucha
sí,
admiración.
Sí.
Pero yo sobre todo es o sea, lo que tú representas para mí es el día que yo te conocí, y además te conocí de profesional a profesional, tú no sabes lo que significó para mí, era como ver, eso que se dice de has llegado, ¿no? ¿Dónde se llega en esta profesión? Nunca se llega a ninguna parte.
Bueno.
Pero cuando yo de repente me vi con Nieves trabajando mano a mano, que hemos colaborado juntas en algún
hombre,
programa...
Hombre, yo he estado en algún programa tuyo y encantada, porque me ha gustado mucho siempre tu forma de contar y de decir. Y como nos estamos echando tantas flores, creo que tienes que seguir tu camino. Pues,
venga.
Toñi, da un beso a Lola.
Y
yo te quiero mucho, gracias por haber estado madre después de los 40, la verdad del cuento, no se lo pierdan. Gracias, Toñi. Adiós,
un beso.
Amiga.
Adiós.
Adiós.